presente episodio se recomienda discreción, ya que el contenido no es apto para los menores de edad. En el siguiente episodio, cabe aclarar que las narraciones de los familiares de las víctimas, del victimario, así como los datos obtenidos de la averiguación previa, son verídicos. Pero al no tener datos específicos de José Luis Calva Cepeda, me tomé el atrevimiento para una mejor narración de la historia, darle voz a sus pensamientos. El informe inicial de la Procuraduría General de Justicia del DF modificó un poco su redacción. No pudo utilizar, afortunadamente, uno de esos formatos que pululan en todos los ordenadores de la Procuraduría. Este informe no se anduvo por las ramas. El pasado lunes 8 de octubre de 2007 por la madrugada, en las calles de Guerrero y Mosqueta, Colonia Guerrero, la Policía Judicial aseguró a quien dijo llamarse José Luis Calva Cepeda, con motivo de la denuncia presentada por Soledad Garavito Fernández por la desaparición de su hija, de nombre Alejandra Galeana Garavito, de 32 años de edad. Líneas adelante, el reporte adquiere un giro inesperado. Calva Cepeda afirmó no haber visto a la desaparecida en más de 15 días. A petición de la policía, permitió el acceso a los elementos al interior de su departamento, que se encontraba oscuro, circunstancia que aprovechó para correr y dirigirse a la puerta que da hacia un balcón de la calle, desde donde intentó huir. Sin embargo, dicho sujeto perdió el equilibrio y se precipitó hacia la calle, donde finalmente es detenido, presentando traumatismo cranoencefálico, esguince cervical y algunas escoriaciones producto del deslizamiento que realizó. Al hacerse la luz, los agentes hacen el inventario. Al revisar al interior del departamento, se encontró en el closet de la recámara el cuerpo de Alejandra Galeana Garavito. El cuerpo presentaba mutilaciones del brazo derecho a la altura del codo, así como de la pierna derecha a la altura de la rodilla, miembros que fueron encontrados en el refrigerador. El informe avanza impasible. Se localizaron dos cuchillos, un cúter y unas agujetas que presentaban manchas hemáticas. Sobre la estufa se localizó un sartén, el cual contenía restos de grasa y residuos de carne frita. Cerca de la base del fregadero se encontró una caja de cereales, en cuyo interior se localizó un resto óseo cubierto con tejido muscular, el cual se observó que había sido frito. También se encontró sobre la mesa un plato con cubiertos, observándose restos de carne frita. Como si no fuera suficiente, ante esas imágenes tétricas, los oficiales encontraron ejemplares de dos novelas, denominadas Caminando Ando y La Noche Anterior, donde aparece la imagen del probable responsable y una semblanza donde se autodenomina periodista, novelista y dramaturgo, que cuenta con más de 800 poesías en su haber, 10 novelas y 8 obras de teatro, que entre sus trabajos más significativos destacan Krish, El aprendiz de mago, una novela infantil, Antigua, novela fantástica, Prostituyendo mi alma, poesía, y la elocuente Instintos caníbales, novela de suspenso. El dato duro cierra el informe. La causa de la muerte de Alejandra Galeana Garavito fue asfixia por estrangulación armada y traumatismo cranoencefálico. Para octubre, Calva Cepeda convalece de sus heridas en el hospital de Joco, pero los reporteros y las pesquisas judiciales comienzan a develar trazos de su vida anterior. A temprana edad, su padre murió. Su madre lo mantuvo en un estado de semiabandono. Vivió en la calle, víctima de la drogadicción y prostitución. Fue abusado sexualmente a los 7 años, amén de que por lo menos 3 veces fue procesado por robo y abuso sexual. Ojalá se borrara la miseria de los ojos, pero parece que se acumula, desgracia tras desgracia, hasta hacernos irreconocibles. Infancia. A veces creo que todos somos lobos bautizados perros. Tras su nacimiento el 20 de junio de 1969, José Luis Calva Cepeda se convirtió en el hijo consentido de su padre, Esteban Calva Pérez, un próspero comerciante de maquinaria pesada para la construcción, pero a su corta edad de 2 años, José Luis Calva perdió a su padre. Él fue quien encuentra a su padre muerto a causa de un infarto en el baño, como si de una premonición se tratase. Fue el primer momento en que José Luis descubrió de qué color era el manto de la muerte. Su madre, Elía Cepeda Camarena, empezó a tener una vida de altibajos, desenfrenada, teniendo demasiadas relaciones amorosas, porque cuando el tiempo libre es un vacío que tenemos que llenar, tenemos un problema. Esto provocó el descuido total de los menores de edad. A su vez, perdió el dinero heredado por Esteban Calva Pérez. Esta conducta provocó el desequilibrio emocional de José Luis Calva Cepeda. Paralelamente, fue en su infancia que mostró habilidades para la escritura, expresando en sus escritos la necesidad de amor y el rechazo que sentía de su propia madre. Sufrió violencia por parte de su madre, no solo verbal, sino física. Su madre lo torturaba, poniéndole las manos en la estufa para confesar travesuras que él no había hecho. En los escritos, así como en las poesías, narraba el dolor y la desesperación por sentir el rechazo de la madre y el odio por haber sido abusado sexualmente de uno de sus vecinos. Otro hecho que marcó su infancia fue cuando defendió a su hermana de ser víctima de violación por parte de su padrastro, uno de los tantos amores que tuvo su madre. Al hacerlo, la madre no estuvo interesada en lo que José Luis pudiera decir, simplemente lo corrió de la casa, donde ocurrió lo inevitable. Cayó en el consumo excesivo de las drogas, el alcohol y vivió en la calle. Su hermana Fabiola lo ingresó a un centro de rehabilitación para drogadictos, después de encontrarlo como un malviviente en las calles. La mugre era inherente a su piel y el olor a podredumbre parecía un reflejo de su alma. Cayó nuevamente en la drogadicción y se dedicó a la prostitución, pero regresa a casa. En ese periodo conoció a Patricia Tenorio, se casó y procreó a su primera hija, Viridiana. La relación, como cualquier otra, se fracturó por los problemas económicos. Tenían bastantes discusiones. El amor tristemente no da de comer, pero el hambre se come al amor. Una vez solo, José Luis Calva regresa a la inestabilidad laboral y económica. José Luis Calva se estableció en una base de taxis ubicada en la Zona Rosa. Ahí conoció a su segunda pareja sentimental, Anel, y madre de su segunda hija. Ella trabajaba de imitadora en bares de Zona Rosa. En la esquina de Florencia, él se ofreció a llevarla a su casa todos los fines de semana, y ahí empezaron a frecuentarse. Con el tiempo empezó una relación amorosa con Anel. Era un poeta, un romántico. En palabras de Anel, era cariñoso, un hombre atento, el hombre ideal para cualquier mujer. ¿Pero acaso no son así los depredadores en un inicio? Les gusta sonreír antes de enseñar el colmillo. Una tarde, luego de que su expareja Patricia Tenorio se llevara sus pertenencias, Calva Cepeda se transformó en un hombre violento. Arremetió contra su segunda pareja. Gritaba Patricia, como si Patricia estuviera ahí. Te voy a encontrar y te voy a matar. El error de Anel fue tratar de calmarlo. A la bestia se aniquila, no se calma, porque la bestia desconoce, la bestia arremete. José Luis la agredió físicamente creyendo que era Patricia. Tenía que sacar la frustración con alguien. Y desgraciadamente para Anel, ella se encontraba ahí. Anel continuó con Calva, a pesar de las advertencias de su madre y de observar su comportamiento eufórico. Calva Cepeda combinaba alcohol con cocaína en cantidades abundantes, pero Anel creía que solo bebía alcohol en grandes cantidades. Una noche Calva le pidió a Anel lo acompañara a la Zona Rosa por una dosis de droga. Estando en la calle, Luis había tirado de la bicicleta a un soldado joven. Se bajó del vehículo y comenzó a golpearlo. Disfrutaba golpearlo. Parecía que era Patricia quien golpeaba. Luis azotó su cabeza contra la defensa de un Volkswagen. La sangre escurría por la parte metálica que reflejaba el rostro temeroso de Anel a lo lejos. Lo último que Anel alcanzó a ver fue cuando Luis le clavó los dientes en la cabeza al muchacho. Muerde, la voltea a ver, le sonríe y trae un pedazo de cuero cabelludo entre los dientes. Anel comentó que estos actos se acentuaban en las noches de luna llena. Cuando había luna llena, Luis le pedía a Anel que lo amarrara. Al inicio ella creía que exageraba, producto del alcohol. Pero cuando no lo amarraba o cuando lo hacía sin la fuerza necesaria, él se azotaba a la cama, sacaba espuma por la boca. Esta aparente posesión diabólica, comentó Anel, se debía a que de niño conoció a una señora que se dedicaba a la santería, que alguna vez lo llamó y le dijo que él tenía una misión muy especial. Él decía soñar con demonios, con muertes, etc. Pese a lo anterior, Anel se embarazó de José Luis Calva. Anel lloraba en la oscuridad por sentirse sobajada día tras día, por no ser como Patricia, por no ser como el primer amor de José Luis, porque lo bonito de las historias de amor es recordarlas como las hubieses imaginado. Anel dio a luz a una niña que siendo una bebé estuvo a punto de ser quemada. Él sacó una botella de alcohol y lo roció en la cara de la bebé. Sacó unos cerillos y dijo, voy a matarlas a las dos. En el forcejeo con Anel, él cayó y quedó inconsciente. Anel trató de alejarse de Calva, porque pocas cosas sobreviven después de sentir tanto miedo, pero recibió amenaza de muerte. Calva no soportaba la idea de ser abandonado nuevamente, de ver cómo cada relación amorosa fracasaba. ¿Por qué? Porque siendo poeta, la hoja lo abandonaba y la pluma seguía escribiendo. Tiempo después, José Luis Calva Cepeda violó a una niña de 8 años de edad, hija de una mujer que trabajaba con la madre de Anel. Luis toca a la niña, comienza a abusar de ella, y ella, con 8 años, ¿qué podía hacer? No había nadie en la casa que pudiera ayudarla. La mamá de Anel presentó la denuncia que llevó a José Luis Calva a ser detenido y trasladado a un reclusorio. Esto permitió a Anel alejarse de la vida de José Luis Calva Cepeda. Anel logra separarse de Calva, pero Calva no perdonó. José Luis no aprendía de sus errores, solo los coleccionaba. En 2003, José Luis conoce a Juan Carlos Monroy Pérez, con quien se involucró sentimentalmente. Fue justamente Monroy quien le presentó a Verónica Consuelo Hernández Casarrubia, empleada de una tienda farmacéutica, de quien José Luis se hizo amigo. Al igual que las parejas anteriores de Calva Cepeda, Verónica también quedó enamorada por sus galanterías, por ser un caballero atento, amable, cariñoso, y haciendo dote de su escritura, aprovechó para leerle los versos más melosos que Verónica jamás había escuchado. Con el tiempo, la pareja empezó a vivir juntos. A pesar de las advertencias de la madre de Verónica, a veces desconocemos el don de las madres, pero parece ser que siempre huelen a las personas problemáticas. Los maltratos psicológicos y físicos no se hicieron esperar, y es que cuando él prometía llevarlas al cielo, realmente estaban más cerca del infierno. Un parteaguas en la relación fue cuando el 20 de marzo de 2004, José Luis le quitó a Verónica 150 mil pesos, que eran el pago de indemnización de la farmacia, y luego le exigió que lo acompañara junto con sus hijas a dejar a su hermano Jorge a su domicilio en Naucalpan. Ese día Cepeda estaba drogado y alcoholizado y agredió ferozmente a Verónica en la cara. El hijo de puta enloqueció nuevamente. Boca abierta, nariz rota, costillas y todo por celos. No obstante las agresiones, Verónica y sus hijas regresaron al lado de Calva Cepeda, pero las agresiones comenzaron a empeorar, por lo que finalmente decidió escapar. Calva Cepeda amenazó a Verónica que si pensaba dejarlo, mataría a toda su familia, empezando por sus hijas, sus hermanos y finalmente terminaría con la vida de su madre. El 24 de marzo, Verónica Casarrubia salió a la calle aproximadamente a las 16 horas. Nadie supo de su paradero. La calle, testigo de sus últimos pasos, parece recordar lo que el viento se llevó. 5 días después, el cuerpo de Verónica fue hallado, desmembrado y mutilado junto a la barda del Panteón Civil de San Agustín de Chimalhuacán. Un perro realizó el primer hallazgo. El cuerpo de Verónica estaba en 2 cajas de huevo. Se procedió a enviarlo al servicio médico forense, sin identidad y sepultado en la fosa común. Tras una persistente búsqueda, su madre sabría de su paradero cuando la procuraduría le enseñó fotos de sus restos. El muy cabrón se tomó la molestia de cortarle los senos, abrirle el vientre y, por si fuera poco, le sacó los pulmones, le cortó los glúteos. Uno pensaría que se llevaría algún recuerdo, pero todo estaba dentro de la bolsa. No precisaba de llevarse algún recuerdo, porque el único recuerdo que llevaba en su cabeza fue el abandono materno, que lo perseguía una y otra vez. En 2007, José Luis comenzó a frecuentar una farmacia de medicamentos similares, cercana a su domicilio. En ese lugar conoció a Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de 2 hijos, que había fracasado en su matrimonio con Ignacio Macías. José Luis era mayor por 8 años y la inseguridad en él era demasiada, ya que Alejandra tenía una personalidad extrovertida e hizo con ella lo que había hecho con todas las mujeres que se atravesaron en su camino. La transformó hasta convertirla en una persona introvertida. José Luis estuvo envuelto en un programa televisivo, pues en 2006 Alejandra fue invitada por el periodista Sergio Sarmiento al programa La Entrevista, en la que defendió su derecho de tener y ver a sus hijos, debido a que José Luis se había llevado a los niños. Después de una desgastante relación, en septiembre de 2007, Alejandra decidió terminar con la relación, cansada por los abusos que Calva Cepeda cometía en contra de ella. Los días transcurrieron y las amenazas de José Luis cesaron. Como aquella brisa que llega después de la tormenta, Alejandra creyó haberse librado de él. Lo que no sabía es que Calva, fiel a su instinto depredador, simplemente se había retirado un poco para obtener una mejor perspectiva. La mañana del 5 de octubre, Alejandra Galeana Garavito salió como todos los días rumbo a su trabajo, en la farmacia de la colonia Guerrero, y nunca más volvieron a verla. La tarde del sábado 6, a través de una amiga que trabajaba en la farmacia, localizaron el lugar donde vivía el poeta. Asistió Edith, su hermana, un amigo y la madre de Alejandra, a repartir folletos para preguntar si ubicaban al señor de la fotografía. Un vecino se detuvo a hablar con ellos cuando en el fondo del edificio aparece José Luis Calva Cepeda, saludando con toda tranquilidad, afirmando que tenía más de 15 días que no veía a Alejandra. Pero mientras hablaba con ellos, la madre de Alejandra se percató que con su mano se tapaba lo que parecían ser unos rasguños en su brazo. Los rasguños fueron la prueba de que Alejandra luchó hasta el final. Estaban seguros que él tenía que ver algo con la desaparición. Es por ello que el amigo de Alejandra le dio dinero a un limpiaparabrisas de la zona, a cambio de recibir información si veía a José Luis, y debido a ello, en esa misma noche, Edith Galeana y los hermanos Armando y Karina y su amigo Daniel regresaron al edificio de José Luis. Estaban seguros que él sabía el paradero de Alejandra, pero esta vez fueron con policías. La mañana del domingo 7 de octubre, Karina Galeana y su madre acudieron al centro de atención para personas extraviadas y ausentes. Esa noche, el Ministerio Público ordenó a la Policía Judicial que hiciera guardia en el domicilio de Mosqueta 198, en espera de José Luis Calva, para que éste les mostrara el interior del departamento. Posteriormente a las 2 de la mañana, Daniel, amigo de Alejandra, recibe una llamada del chico que limpiaba los vidrios, para decirle: ya encontré a tu cuate, al que estás buscando, soy el que limpia los vidrios. Daniel le llama a Karina Galeana para decirle que José Luis está en Granada y Eje de Guerrero. La policía judicial estaba fuera del edificio y no se habían dado cuenta cuando salió. El poeta ya estaba a unas calles, sentado en un sillón drogándose. Me imagino que buscaba inspiración. Daniel se auxilia de 2 policías judiciales, se acercan a Calva Cepeda. Le dice: no te hagas pendejo, tú tienes a alguien en tu departamento. Calva le contesta: no, para nada. Es más, vamos, yo mismo abro. Cuando entraron, percibieron un aroma terrible. Y por otro lado, el ambiente era aterrador. Al entrar, uno de ellos saca una lámpara muy pequeña, que apenas si se veía. Lo primero que se encontraron a la vista fue un bote alto, con una bolsa negra. El policía judicial saca una pluma para no ensuciar la posible escena del crimen. Pero cuando abre la bolsa negra, se percató que estaba llena de zapatos de mujer. Alejandra estaba en el closet, en una posición fetal, y por el aroma se dedujo que ya estaba muerta. Pero el descubrimiento del cadáver de Alejandra Garavito resultó más aterrador. Daniel sale como puede del departamento, se acerca al vehículo de Karina y le dice: ahí está tu hermana. Karina responde: qué bueno, ¿cómo le hacemos? A lo que Daniel contesta: es que tu hermana está muerta. Tras la detención de Calva Cepeda y al darse a conocer este asesinato, Judith Casarrubias se presenta ante el Ministerio Público para declarar que Calva había sido pareja sentimental de su hija Verónica, hallada muerta, desmembrada y mutilada en 2004. Los asesinatos de Alejandra Galeana y Verónica Casarrubia quedaron así relacionados. De acuerdo con las investigaciones sobre el asesinato de Verónica Casarrubia, José Luis cometió el asesinato ayudado por su amiga y pareja bisexual, Carlos Monroy Pérez. Pero las mutilaciones de Verónica Casarrubia y Alejandra Galeana llevaron a la policía a señalar a Calva como el presunto asesino de otra mujer, conocida como La Jarocha, una sexoservidora. Por sus características similares en su desmembramiento, el cuerpo destacado de La Jarocha fue hallado en varias bolsas de color verde en Tlatelolco. Para fines de octubre, su expediente ya había sido consignado a un juez en el reclusorio norte. Calva acepta que mató y descuartizó a su pareja, pero que la cocinó para dársela a los perros, y que el móvil fue una supuesta negativa de Alejandra para darle un hijo, y el desamor que ella comenzó a mostrarle. Supongo que este es el final. El lugar donde me encuentro no hace diferencia a los lugares donde he estado. La mitad de mi vida he compartido lugares peores a este, mi soledad, y la otra mitad me pasé anhelando lo que nunca encontré. ¿De qué me sirvió tanto verso, tanta poesía, si la persona por la que quería ser leído jamás me leyó? El poeta seductor, vaya mote. Lo único que fui capaz de seducir fue la muerte, una muerte vulgar. Ni siquiera encontré mi propio estilo, ni siquiera pude hacerlo sobrio. Tenía que estar bajo el influjo del alcohol o de alguna droga para armarme de valor. Me cansé de acechar, me cansé de jugar, me cansé de prometer cosas que no podía dar, cosas que no soy. Ahora, al filo de la cama, me pregunto qué soy, quién soy. Las preguntas son escasas, porque sé que no habrá un futuro, sé que no habrá un qué podré ser. Aquí dentro el tiempo avanza con una lentitud agobiante, y las deudas, bueno, todo lo contrario. De nada sirve el arrepentimiento cuando todo está hecho, cuando no hay vuelta atrás. La porcelana, una vez rota, no se pega igual. Psicólogos me han querido dar su diagnóstico. Creen que con preguntas, que con sus teorías saben lo que pienso, lo que siento. Pero en algo tienen razón. Todo apunta a mi madre. Nunca supe quién fue, por qué me odiaba, por qué nunca estaba. Poeta seductor, vaya apodo. Solo seduje problemas una y otra vez. Solo seduje el rechazo de los que quería. Alguien tenía que pagar, ¿no? Levantó la mirada y ahí estaban, 5 o 4. No supo diferenciar muy bien. Todo sucedió demasiado rápido. Los engranes de la justicia se mueven con velocidad insólita en el mundo judicial. Y para el 1 de noviembre, el juez 21 de lo penal en el Distrito Federal le declara la formal prisión por los delitos de homicidio agravado y profanación de cadáveres. Sin embargo, Calva no se inmuta y prepara lo que planea ser la novela que lo lanza al estrellato literario que tanto anhela, Caníbal, un poeta seductor. Una obra que queda inconclusa, pues la mañana del 11 de diciembre de 2007 aparece muerto en su celda del reclusorio Oriente, ahorcado con un cinturón. El cadáver de José Luis Calva Cepeda fue velado y enterrado el 12 de diciembre de 2007 en el Panteón Civil de San Lorenzo Texonco. Un arreglo floral que se colocó en su tumba decía: poeta seductor, tus hermanos nunca te olvidaremos. Tremendos hijos de puta.